Y bueno, hablamos con Fernando Sichero a propósito de lo que justamente pasa, ¿no? Con esta, con este clima, los cuidados, la medicina preventiva. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Hugo? Buen día. Un saludo a la mesa.
Bien, 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 gracias. ¿Qué pensás de estos hechos que se están repitiendo últimamente?
Bueno, vos sabés, Hugo, que lamentablemente las estadísticas a veces son indicadoras de en qué momento tenemos que darle un poquito más de importancia a los eventos cardiovasculares. Y vos sabés que lamentablemente en las fiestas aumenta la cantidad de infartos.
Mirá vos.
Sí, porque coincide dos cosas. Primero, que comemos como si fuera la última cena, o sea, no comemos lo que no comemos durante todo el año. Y segundo, el calor. Y la verdad que Argentina es un país subtropical. Yo tengo 61. Yo me acuerdo perfectamente cuando tenía 10 años, caminaba 6 cuadras hasta el colegio e iba con un palito rompiendo la escarcha. Eso desapareció, digamos. Nosotros tenemos de promedio 2 o 3 grados más durante todo el año. Y tenemos todavía costumbres europeas, que son buenísimas, pero como ahora en Nueva York, ¿viste las tormentas que hay? Acá comer un pan dulce es muy rico, pero la cantidad de calorías que te genera eso, o comer carnes calientes cerca de la fiesta, la verdad que no es muy positivo. Asociado a eso es lo que pasa, digamos, nosotros hacemos, nos encanta, los argentinos somos muy deportistas, andamos mucho caminando, corriendo, haciendo deportes y demás, pero tenemos que entender una cosa con respecto a la salud cardiovascular. Yo insisto, reinsisto, recontrainsisto. El corazón te da cantidad de vida, el cerebro te da calidad de vida. Tenemos que trabajar con los dos juntos para que haya una simbiosis. Entonces, si yo te digo que el corazón te da cantidad de vida, hay que cuidarlo mucho, y más en estos momentos. ¿Por qué? Porque uno no lo sabe, pero es bueno saberlo. Del 100% de la sangre, la mitad es agua, que nosotros le llamamos plasma, porque tiene proteínas, pero la mitad del contenido de toda la sangre es agua. Y cuando todos nosotros por una actividad física transpiramos, lo que estamos haciendo es una bendición biológica que la tenemos nosotros, los caballos y los camellos, que somos los únicos que transpiramos. Los animales no pueden transpirar porque no tienen glándulas justamente que generan agua para mojar el cuerpo. Hay tres animales nada más en la naturaleza. Nosotros, obviamente, también con los gorilas, los monos, todos los homínidos, tenemos dos tipos de glándulas, las que están en la base de los cabellos y las que están sueltas en el resto del cuerpo. Y vos calculá que en un esfuerzo importante, bajo el sol, uno puede llegar a perder 3 litros de agua. 3 litros de agua.
Es un montón.
Y si vos calculás que tu corazón empuja más o menos 5 litros por minuto, que son el volumen de sangre que tenés, vos sacaste de golpe, a través de la sangre, 3 litros de agua. ¿Y de dónde la sacaste? De la propia sangre. Entonces, ¿qué hace el organismo? Vasodilata todos los órganos para que puedan poner esa agua dentro de la sangre para que uno transpire. Entonces, si uno no repone el agua, la sangre se hace cada vez más densa. Y al hacerse más densa, ¿qué hace? Si vos tenés una plaquita de ateroma, que no estaba muy comprometida, pero la sangre aumenta la densidad, rompió esa plaquita de ateroma y tenés el accidente de placa o infarto agudo. O por ahí, como hizo este señor de 50 años, el músico, que entre comillas aparentemente no tenía antecedentes, y debutó con dolor de pecho. Un dolor de pecho que fue increciendo, que fíjate que le hizo bajar la presión, se sintió realmente descompuesto porque tenía mucho dolor de pecho. Por suerte no se infartó. Llegó al Fernández porque estaba cerca, le hicieron una angiografía y en la angiografía vieron que tenía una obstrucción severa y le colocaron un stent. Pero él no se llegó a infartar. Entonces en algunos programas me preguntaban, doctor, ¿y cómo es el dolor? ¿Y cómo es cuando duele? Discúlpeme. La gente tiene que entender que del 50% de todos los que debutan con un dolor de pecho, se mueren. Cada 10 personas que debutan con un dolor de pecho muy fuerte, la mitad se termina muriendo. Entonces, no hablemos tanto del síntoma, hablemos de prevenir el síntoma. ¿Y cómo lo prevenimos? con estudios preventivos que son reaccesibles, estimados. Un ecocardiograma una vez por año, una ergometría una vez por año y un laboratorio completo. Con esas tres cosas, si yo, como usted me dice, ay, bueno, ¿la ergometría qué hace? Muy fácil. Yo me subo a una bicicleta o me subo en una cinta y hago fuerza. Y lo expongo al corazón frente a un esfuerzo. Entonces yo me voy a dar cuenta si se pone mal mi corazón porque me dice, mirá, no, la sangre no anda bien o no le pasa nada. Es un estudio preventivo. Entonces, porque usted me dice, y si tengo dolor de pecho, mire, la verdad, vaya al médico. Llama a la ambulancia rápido. Por ahí es un dolor en el estómago, listo, no pasó nada. Pero por ahí es un dolor realmente cardíaco, y antes de terminar en una desgracia, la medicina tiene las alternativas para poder tratarlo. Entonces, uno dice, ah, el dolor, ¿cómo es? ¿Es en corbata, en la mandíbula? Yo tenía un paciente que se infartó y casi se muere. Lo único que le dolía era el hombro izquierdo. Hacía esfuerzos y le dolía el hombro izquierdo. Nunca le dolió el corazón y tenía las tres arterias del corazón tapadas. Entonces, prevengamos, y cuando estamos en verano, tratemos de que no sea la última cena. ¿Saben por qué, no? Porque aparte de tomar un montón de cantidad de líquido, el aumento copioso de comida lo que genera es que el organismo dice, che, tengo mucha comida en el intestino, necesito sangre en el intestino para poder metabolizar la comida. Entonces, si yo tengo algún problemita coronario, lamentablemente le saco sangre al corazón. Por eso hay mucha gente que tiene dolor en lo que decimos la boca del estómago, el epigastrio, cuando termina de comer, y mucha gente lo asocia al tema digestivo, y no, es la parte de abajo del corazón que empieza a doler. Por eso uno dice, uno da información, y a mí me gusta vos con Hugo cuando charlamos, porque sos un asiduo tratador de incorporar cosas, pero cada uno tiene su métier. La gente tiene que ir al médico, para eso estamos. Es así, miren, hágame un estudio una vez por año, en verano, una cosa que yo estoy hablando en estos días también. Vas a la playa, 35, 38 grados, mucho calor, toman líquido, pero toman líquido con alcohol. Eso, en un primer momento, puede llegar a dar una sensación de saciedad o de bienestar, pero después el alcohol termina vasodilatando y termina siendo mucho más perjudiciable que tomar por ahí un agua saborizada, digo, ¿no? Como por ejemplo.
Claro. No, es tremendo, es tremendo. Es tremendo porque la gente no previene o no hace lo que tiene que hacer, y como decís vos, la hidratación es una de las claves, no comer tanto, hacer medicina preventiva. Y en el caso de Kavlin, ¿pudo haber afectado jugar supuestamente el pádel bajo el calor? ¿Era algo que ya estaba previsto que le ocurriese? Porque tuvo aparentemente múltiples infartos, le pusieron un stent, hoy le pondrían otro.
Claro, el tema es que, digamos, en el caso de un paciente que tiene antecedentes cardíacos bien definidos, que tiene un stent, tiene que controlarse mucho más que otra persona, porque uno sabe que las placas de ateroma y de colesterol, si no son férreamente controladas, siguen creciendo. Vos acordate, Hugo, que nosotros, los cirujanos cardiovasculares y los cardiólogos intervencionistas, no curamos la enfermedad aterosclerótica. Lo que hacemos es volver a ponerle sangre donde no le iba, con un stent o con un bypass, pero nosotros no curamos la placa de ateroma. La placa de ateroma disminuye si yo cambio mi tipo de alimentación y tomo medicación adecuada para eso, que son las famosas estatinas, que son sustancias que lo que hacen, pero textual, yo no creía cuando salieron hace 30 años, decía, no, ¿cómo te va a disminuir la placa de ateroma? Sí, las estatinas disminuyen la placa de ateroma, cuidado, pero si yo también como menos grasa, ¿no? Claro. Uno a veces le pide los medicamentos, hay que hacer un poquito.
Claro, milagro no hace, ¿no? Claro.
No, por supuesto. Milagro no hace, si no sería re fácil. Ahora, si una persona está con estatinas, con antihipertensivos, con vasodilatadores, con antiplaquetarios, porque todos recuerden que los estén, por ahora son de metal. Estamos en la etapa que lo vamos a hacer biodegradable. Le vamos a colocar un estén, el estén va a funcionar, y entre los 2 años y los 5 años va a desaparecer. Se lo va a absorber el organismo, pero va a dejar ese tubo nuevo para que la sangre fluya fácilmente. Como son metálicos, claro, la naturaleza dice, che, ¿qué tengo acá adentro? Un pedazo de metal. Entonces, ¿qué hago? Le pongo plaquetas. Y a las plaquetas, ¿qué hacen? Lo tapan de vuelta. Entonces, ¿qué le damos nosotros? Antiplaquetario, la famosa aspirina tradicional, o otro medicamento que es clopidogrel. Entonces, le tenemos que dar un montón de medicación. Si este señor ya tenía un stent, y...
No, parece que le pusieron ahora, digamos, como consecuencia del infarto de los múltiples.
Ah, pero, ¿y tenía infartos previos, eso sí?
No, tampoco. Nada.
Ah, debutó con todo. Bueno,
con todo.
Tiene que llamar que...
Esto ocurrió hace 48
horas.
Entonces
estaba jugando en el club, se sintió mal y
lo casi se muere.
Bueno, él dice que llegó clínicamente muerto.
Claro, sí, hay también una revelación mística con todos los que llegan muertos. También el periodista este que dijo que estuvo muerto. La gente lo que tiene que entender es que está toda viva y el cerebro funciona mucho tiempo más con oxígeno. Entonces uno puede tener esa sensación de viajar por el túnel, pero están vivos. O sea, no volvieron de la muerte, sino sería como Narciso Báñez Menta, ¿no?
El hombre que volvió de la muerte, claro.
Claro, no, y en realidad otra cosa que sí, mirá, si me permitís esto, sí, por favor, acuérdense, por favor. Los niños entre 1 y 5 años, cuando uno ve un nenito, una nenita, los ve re preciosos, y cuando apenas nacen, dicen, qué divino, pero qué cabeza que tiene. Claro, la cabeza de un bebé es un cuarto del cuerpo, ¿correcto? La cabeza nuestra de un adulto es 1/8 del cuerpo. Quiere decir que un bebé tiene muchísima más superficie corporal que un adulto. Si un bebé tuviera a nuestra altura, Hugo, 1,70 m, 1,80 m, mediría 3 metros, porque la superficie corporal del bebé es mucho más grande que un adulto. ¿Por qué le digo esto y le insisto? Porque el bebé se deshidrata más rápido que el adulto. Entonces, chiquitos, entre 1 año y 5 años, por favor, nunca entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde en la playa. Tratar de tenerlos vestidos con ropa suave, puede ser de algodón, que se moje la ropa, pero no lo tengan con el torso desnudo a los bebés, porque pierden mucho líquido. Por eso la catástrofe, que es una catástrofe, es cuando dejan un bebé adentro de un auto. Es una catástrofe, el bebé se deshidrata 10 veces más rápido que un adulto. Entonces, cuidado aparte con los bebés, y entonces, pero tiene que tomar sol por la vitamina D. Que tenga las piernitas y los bracitos al aire, suficiente. No necesita más que ese contacto con el sol. Y vuelvo a insistir, medidas totalmente preventivas, y que al bebé en la playa no le hacen absolutamente nada, ¿no?
Bueno, Fernando, para tomar nota todo esto.
Sí,
¿eh?
Sí, me quiero ir a hacer 3 chequeos ya.
Claro,
sí, más obvio. Allá que una vez al año, ¿no?
Acá están pidiendo turno todos para hacerse los chequeos.
No, pero... acuérdense, si tengo antecedentes cardiovasculares a partir de los 35, por favor, porque la gente, el otro día me dijeron por este actor, la gente se infarta entre los 45 y los 65, ¿ok? No es que 50 era joven, no se equivoquen. Entre los 45 y los 65 se encuentra la mayor cantidad de enfermedad cardiovascular. Entonces,
claro,
si
y eso
tengo
puedes...
antecedentes,
sí.
A partir de los 35. Si no tengo antecedentes, a partir de los 40.
¿Antecedentes es que hay alguien en la familia que haya tenido problemas cardíacos?
Correctísimo. Y otra cosa, acuérdense, por ahí no tuvo infarto, pero era hipertenso. Ah, ya es un antecedente. Bien. Ni hablar... si tengo colesterol o diabetes, ¿no? Ya claro. Es el combo perfecto. Pero cualquier antecedente de los 35 en adelante, una vez por año, bueno, uno me entiende.
Sí, con uno estamos bien, digamos. Pregunto porque fue en abril el ritmo tibio, pero me aguanto, no necesito empezar en enero ya.
No, por supuesto. Y mucha hidratación ahora en la fiesta, no comer copiosamente, y cuidarse porque el sol está muy bravo, Este año el sol está muy bravo. Tiene mucha luz ultravioleta este año. No sé cómo a nivel meteorológico, pero por lo que leo los reportes científicos, hay que tener mucho cuidado con los rayos UV.
Clarísimo, doctor. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Cuánto le debemos por la consulta?
Pásenos el año. Un gran saludo para fin de año. Portémonos bien. Saludemos a todas las querencias y empecemos un 2026 con todo.
Dale, dale. Gracias, doc.
Un gusto enorme. Saludos.
¿Eh? Abrazo. Fernando Sichero. Bueno, ustedes lo conocen. Clarísimo. Es un médico, sí, es muy claro para explicar, además. Muy didáctico. Sí. Y nos dejó...
No, yo estoy más preocupado que anteriormente.
No, sí, mirá, esa mientras estábamos hablando saqué turno.
Llega la noticia 9:30, Radio Nacional.